Hola, hola.
Hola.
Ya estamos aquí conectados para grabar por fin un episodio juntos de Gilmore Hour que lo teníamos programado desde enero. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, ¿y tú, Rebe?
Bien, ya por fin.
Después de meses de estarlo posponiendo y arreglando, lo logramos.
Dijimos, no, ya, basta. Lo teníamos como a propósito de año nuevo y luego en enero, bueno, ya, fue imposible. Febrero también y dijimos, no, ya, tiene que ser para marzo, más tardar, por fin. Ay, no, me encanta que estemos ya, por fin, juntos para este episodio, ¿verdad?
Se logró de nuevo.
Por fin, se nos ocurrió.
También estar barajeando temas y diciendo sobre qué hacerlo y así, al fin lo logramos.
Y sabes que creo que vamos a tocar el tema que de cualquier modo habíamos querido tocar porque vamos a comentar Primavera, Spring del revival, Gilmore Girls, A Year in the Life. Y justamente me comentabas tú ahorita tras bambalinas que pues es Rory, ¿no? La protagonista de...
Del episodio.
Sí, que a mí me cuesta trabajo decirle película. Aunque traté de verlo otra vez como con esta perspectiva de que es una película. Pero no puedo evitar verlo como un episodio largo.
Sí, pero justo ayer los puse para como rememorarlo. Era como de, bueno, está muy largo esto. No
sí,
se acaba.
Exactamente. Oye, pues antes de empezar como tal con el tema, bueno, ya saben ustedes todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook como @GilmoreHour. Yo soy Rebeca Mejía y estamos aquí juntos.
¿Dónde? Y ahora que Rebe se deje, entramos a TikTok.
Nada más que agarremos,
tengamos tiempo y sepamos cómo queremos trabajarla, pero tal vez es una idea que está en el tintero todavía.
Tenemos que, porque fíjate que, y aprovecho también para mandar saludos a Amanda de la Ciudad de México, que siempre nos escucha y que ella es fan de Hueso Colorado de Gilmore Girls. Me dice que nos platicó en Twitter. Pues que hay una teoría muy sonada en TikTok ahorita sobre Gilmore Girls respecto a que en realidad Lorelai Gilmore perdió al bebé cuando estaba adolescente y que todo lo que vemos en la serie es imaginación de Lorelai. Y que está cobrando fuerza esta teoría estilo Los Supercampeones.
Ajá, ajá. No, me he caído de ese lado de TikTok. En mi lado de TikTok solo hubo como un raro rumor de que iba a haber otro revival que ya fue desmentido por todo el mundo. O sea, como que iba a haber una continuación.
Sí.
Pero no he caído en ese.
¿No has caído en esa?
No, en esa de Gilmore, no.
Le voy a preguntar a Mandy que si nos hace favor de. Porque ella es la que me actualiza así como tú en TikTok, que ven algo interesante y me lo mandan y ya por fin lo veo. Entonces, le voy a preguntar que si me lo manda para ver dónde lo vio. Pues está circulando esa teoría. Y lo peor es que, bueno, digo lo peor porque yo no estoy de acuerdo para nada. Está siendo aceptada por una nueva audiencia, así como que sí, sí. Se está volviendo popular. Sí, oye, es que hablando de eso, bueno, deja rápido los saludos. Le mandamos saludos a Paola Jiménez, a Vivia, a Marta, a Luisa Lane, a Daniela, a Ana desde Argentina, Naomi y a Sandra Melbux, que por cierto, esta última, Sandy, tiene en su Instagram una lista dedicada a los libros de Rory Gilmore y ella la está siguiendo al pie de la letra y está bien interesante porque ha conseguido incluso libros que son difíciles de encontrar. Entonces, para que no se la pierdan, les repito, es Sandra Melbux y está en Instagram y en Twitter como este usuario.
Las compartiremos en redes sociales cuando salga este episodio.
Sí, claro que sí. Y bueno, ¿en qué estábamos? TikTok.
Sí, las noticias.
Las noticias. Sí, pues está esa noticia. Lo que pasa es que ha habido actividad en las redes sociales oficiales de
Gilmore
Girls.
Que hubo muchos posteos continuos. Y Lauren Graham compartió hace unas semanas igual como algo del Gilmore. Y como que el hype está como de algo va a pasar, algo se viene, porque la gente sacó de la cuenta de Gilmore no posta tan seguido. Y ya
no.
Tanto Scott como Lauren, como la de la profesora de vestuario de la serie del revival y de las últimas temporadas, Valerie Campbell, dijeron que no. Que no, de momento no hay nada confirmado, no hay nada pensado para más Gilmore Girls. Y dicho, Lauren Graham sacó un tweet de no, o sea, no. Solo lo compartí porque me gustó, pero no hay nada, no hay algo siniestro, algo sospechoso detrás de esto. Igual creo que Scott lo mencionó en el podcast de que no, no hay nada ahorita. Bueno, Scott lo hubiera dicho, porque todo el podcast de Scott va en torno a Gilmore, entonces no ha habido nada confirmado en torno a algo nuevo. No. El rival como que tampoco tengo muchas ganas, la verdad. El rival me dejó todo el mundo lo sabe. No fui fan del revival en cuanto a la línea de Rory.
Sí, yo, fíjate que entre más lo veo, menos me gusta. Ajá, o sea, porque primero sí era como, ay, qué padre, volver a ver a todos. Pero ahora, entre más lo veo, menos me gusta. Definitivamente yo también le mandamos saludos a Erendira del Reves, que te comentó por ahí también que la única línea que vale la pena es justamente la de Emily.
Sí.
Es el único arco que tenemos completo y... por cierto, fue cumpleaños de Kelly Bishop el 28 de febrero. También compartieron esto en las redes sociales oficiales de Gilmore Girls. Lo volvió a compartir Lauren Graham. Y anteriormente, exactamente, puso por ahí como: queridos todos, perdón por la confusión. Retuiteé un clip por ahí de Gilmore Girls. Pero no hay nada que anunciar. Lo siento mucho, ya saben que soy mala en el internet. Pero los quiero a todos. Entonces, bueno, pues ya. Fin, tan tan.
Y de momento no hay nada en la... Y aparte, no. como está con Maisel, pues también no la vemos enfocada a Maisel y demás que vuelven con Gilmore Girls.
Así es. Hablando de Marvelous Mrs. Maisel, pues ya terminó la cuarta temporada. Tú vas un poquito atrás, ¿verdad?
Voy atrasadísimo. Sí. Pero yo espera, me pongo al corriente en estos días. Ya para cuando salga este episodio, ya me puse al corriente.
Te digo que yo estoy aprovechando que todavía no está mi esposo para poder ver todo lo que quiero ver. Entonces terminé con mi lista de musicales y películas románticas. No le llama a él mucho la atención como de Marvelous Mrs. Maisel. O sea, la empezó a ver un día conmigo, pero no lo atrapó.
Ajá.
Entonces, esa es una. Euforia, yo no la conocía la serie, sino hasta hace poco, y pues también me la eché. Y ahorita estoy viendo Sex and the City y The Gilded Age contigo.
Ah, no, The Gilded Age, sí.
No, sí.
La de... O sea. Sex and the City no me está gustando. De hecho, la dejé de ver. El revival también me dio flojera. Pero The Gilded Age, que es mi nueva Downton Abbey, sí.
No, qué hermosa.
Justo con mis series de anime, lo único que me mantiene con vida. Ah, bueno, y con mis series de Star Trek y demás, pero sí, The Gilded Age, joya.
Joya, yo estoy empezando a acordarme por qué me gustaba estudiar historia con esta serie.
Sí, justo con un amigo, es como la novela de los lunes, es como de...
Sí, imperdible. ¿Sí?
Bueno, la veo los martes porque los lunes por lo general veo el podcast de Ofelia Pastrana en YouTube. Lo veo hasta el martes por lo general. Okay. Pero sí, es como a los martes a las 7, 8 me siento y disfruto mi serie, mi novela.
¿Sale a las... Ah, sí, los lunes a qué hora sale? ¿A las 8 o a las 9?
No sé, es que yo siempre lo veo los martes, ya cuando yo lo veo ya sale bien.
También. Es que ¿sabes quién me está preguntando? Mi papá. Porque también ya está picadísimo. Hoy me mandó un WhatsApp y me pone, miren lo que descubrí. Y yo, sí. Está muy buenísima, sí.
No, y también ya viene la película de Downton Abbey. No sé cuándo, creo que en Estados Unidos, Inglaterra sale en mar, ya debe estar por salir, pero la segunda película, que también me urge.
Yo la interrumpí porque ya sabes que me dolió mucho la muerte de... ¿Tú te sabes el nombre? Sí, ay no, nunca lo superé. Y una amiga también es súper fan y dice, ya supéralo, y termínala.
Sí, termínala.
Termínala porque vale mucho la pena. Entonces trataré de retomarla, pero ya le perdí la pista, ya no sé dónde está la serie.
En Prime Video.
Ah, ok.
De Amazon.
Ah, ok.
Bueno, no sé si fue el último lugar donde la vi, fue ahí.
Pues sí. Bueno, hablando, regresando a lo de Marvelous Mrs. Maisel, y por si tenemos ganas de ver algo más de Gilmore Girls, aunque sea las caras, pues en esta cuarta temporada estuvo Chris Amon, quien interpreta a Jason en Gilmore Girls. Ya todos, siguen muy guapos todos, pero al menos él y Scott Cohen, quien es Max Medina, pues con más canitas, pero muy guapos, muy guapos. Tienen personajes secundarios interesantes, supongo que el que más sale es Chris Eggman, porque interpreta al editor de la revista, periódico en realidad, que en el que entra a trabajar el papá de Mitch, entonces a él sí lo vamos a ver más en pantalla. Y Scott Cohen interpreta al padre de una familia muy adinerada que está interesado en encontrar pareja para sus hijas. Y como Rose ahora es una matchmaker, Sí, la mamá de Mitch está como dedicándose a ser casamentera, que yo no encuentro otra traducción.
Sí, una casamentera.
Una casamentera, entonces, bueno, él sale muy de forma muy breve, pero es como, Max Medina, ¿sabes?
Creo que aquí, sí.
Pues la gran aparición, sin duda, es Kelly Bishop, que pues también tiene que ver, pero es que no te quiero spoilear porque sí, no, vas atrasado, no. Pero tiene que ver con Rose. Ella va a compartir pantalla, sobre todo con Rose. Okay. Y sale Milo Ventimiglia. Que no, amigas, es que aquí...
No ve que está muy enojada hace como dos días.
Yo estoy muy molesta, hasta lo tuiteé. Oye, y luego yo iba a poner una R para que sepan cuando tuiteamos tú o yo, pero los dos empezamos con R, entonces fue como, bueno, ya lo dejé así.
R-E y luego R-O.
Ajá, ándale, sí, yo creo que es así, para que sepan cuando es Roy, cuando soy yo. Pero la que tuiteó molesta y así como... Y usó el tweet
para tirando hate
de manera visceral. Sí, ya ni lo puse bien. Yo dije, ay, no lo debí. Porque nada más puse así como que no se estaba. Y hasta etiqueté al pobre Milo Ventimiglia. Que bueno, yo sé que se le fue el sueño por mi tweet, seguramente. O sea, estoy segura, sí. Entonces nos estafaron con Milo Ventimiglia en The Marvelous Mrs. Maisel. Carita, emoji molesto. Yo quería ponernos estafaron con la aparición de Milo y ya, pero ya sabes, ya lo dejé ahí, el tuit visceral. Ajá. Entonces, sí, no, o sea, que yo pienso también aquí que sobreinterpretamos, puede ser que sí, culpable, sobreinterpretamos las imágenes que circularon en redes sociales sobre la aparición de Milo en el Central Park, yo en el parque, pero no, en Central Park, por favor, con Mitch. Pero, sale 3 minutos y es muy breve y no, o sea, no se queda para desarrollar una storyline.
Sí, no, pero también, o sea, yo me acuerdo de lo que llegaron a poner, si era como de, pues sí, claramente fue como para hacer hype de la serie, tanto él, como Kelly Bishop.
Sí. Yo creo que también tuvieron que exprimir un poquito, porque en general mi veredicto es que la temporada está floja. Está muy floja. Paola Jiménez, a quien le vuelvo a mandar saludos, sí nos comentaba ayer que los últimos 2 episodios le gustaron mucho. Y sí, es cierto, ya los últimos 2 episodios están muy bonitos, muy fluidos, muy divertidos, pero tampoco siento que haya un punchline, ¿sabes? O sea, no... Tampoco nos dejan con el hand cliff, así como de, o sea, como el gran final inesperado y qué va a pasar. O sea, no, tampoco. No sé. También, por ejemplo, si prestamos atención, Emojin sale en el revival de A Year in the Life. Es que sale bien rápido en este club de los treintones sin trabajo.
No me acuerdo.
Que le invitan a Lorelai y a Rory a ser parte de él. Así como que, ay, tenemos un club de treintañeros y sus mamás que nos dedicamos como a llenar CVs y tratar de conseguirles trabajo. Ella aparece muy rápido ahí.
Okay.
De repente es como, hola, Rory. Entonces, ¿es ella?
Sí, pero sí. Ah, bueno, no, perdón, continúa porque ya va a dejarme.
No, es ella. Y Jackie Hoffman también aparece por ahí en esta temporada de Marvelous Mrs. Maisel. Si no la recuerdan, ella es una gran comediante judía. Es Esther en el revival, la que está en el periódico de Stars Hollow, en la Gaceta, The Gazette. Es ella. Entonces, también yo soy muy fan de ella porque sale en Shiva Baby, que ya sabes que fue mi trauma del año pasado. Entonces, ajá, la van a ver por ahí también en esa temporada de Marvelous Mrs. Maisel. Y pues nada, en general a mí lo que más me gustó, déjame desahogo, no, ya nada más fue eso, como pues por fin vemos inclusión de personajes afroamericanos.
Okay.
Que no había antes. Ahora los tenemos incluso como personajes secundarios y me dio gusto porque es algo que se le criticaba a la serie hasta por la época en la que está situada. Uh-huh. También me gustaron mucho todos los shows que hay en Wolford, que es este club de strippers en el que empieza a trabajar Mitch con sus monólogos, porque uh-huh. De verdad es como ver el show en el show. Y a mí esos me entretuvieron mucho, muy bonitas escenografías, coreografías, vestuarios, que en general toda la serie brilla otra vez por eso, está hermosa, pero, ¿sabes?
Sí, como que se queda. Justo fue lo que hablé en el último episodio, creo que hice. Creo que fue el gran recap de Scott Patterson. De que se culpa o se dice que Amy Sherman Palladino es como que se cae en su safe place y no entra a temas nuevos. Y que lo hablamos en el tema de la homosexualidad cuando hicimos el episodio del Great Parade. Un poco lo hablaste tú en el episodio de Gilmore Girls y feminismo. O sea, como que se queda con sus personajes blancas de cierta clase social y de ahí no sale. Y que le cuesta mucho entrar a otros. Tío, que está bien, no tendrían nada de malo, pero que sí, pues también las audiencias piden ese tipo de inclusión, ¿no? Y ya no puedes tener series de los 50, incluso de Gilded Age, que lo hemos hablado, que es una serie en temporalidad mucho más antigua que Gilmore Girls o que Mrs. Maisel. Y ya hay personajes afroamericanos desde el inicio, como personajes principales, y es como la secretaria de la Mrs. Van Ryn. Entonces, como que ya no te puedes excusar como de, ay, no había. Claro que sí había. Aunque uh-huh. fuera la, parte de la escenografía o parte del grupo, sí había personajes de ese tipo. Entonces, creo que el problema de Sherman Paladino es que, de Amy Sherman Paladino es que no sabe escribir otro tipo de personajes que no sean mujeres blancas de cierta clase socioeconómica.
Sí, porque, por ejemplo, en The Marvelous Mrs. Maisel tuvimos a Shaw Baldwin. Uh-huh. Toda la temporada 3, ¿no? Y era, pues, era un gran protagonista afroamericano, pero que finalmente, o sea, todo el drama era como hacia Mitch, ¿no? A pesar de que ella, pues sí, o sea, es que sí la riega, ¿no?
Sí.
Sí la regó. Y lo peor del caso es que lo vuelve a hacer esta temporada con Susie. Y ya, hasta ahí te lo dejo.
Me va a dar algo.
Y es como. No, pero,
por ejemplo, la otra serie que hemos discutido un poco, la de Boneheads, que tú no has visto. Que también ahí también sale Imogen y creo que está Kelly Bishop. Igual, es una chica, o sea, es un pueblo chiquito. También Jeep sale en esa serie. Un pueblo chiquito, pura gente blanca. No recuerdo algún actor de color en esa serie, que solamente tuvo una temporada. Pero uh-huh. creo que sí es como un trademark de Sherman Paladino, que solo escribe protagonistas femeninas. Blancas y de cierta clase social.
Sí. Pues fíjate que para terminar con las noticias, pues Scott Patterson va en el episodio 19 de la segunda temporada, cuando ya comentan el accidente de Rory y Jess en el carro, después sí. de que esta le da como una asesoría, un estudio, ¿verdad? Porque Jess está a punto de perder el año. Sí, y sí. también es el episodio en el que se estrena a Film by Kirk.
Ajá. Sí, sí.
Que amo. Con todo mi corazón, me gusta
y
mucho.
Y que justo el segundo episodio, el segundo film sale en Spring. Que ahorita
también exactamente. Vamos a hablar.
Pero como parte sí. en ese episodio de Scott Patterson, hay un gran debate entre Scott y Amy y Daniel y Riley, perdón, que son las chicas que están con él, uh-huh. sobre si Lorelai se pasó de la raya y si Luke tiene razón. Y no sé si ya lo viste, pero básicamente Scott Patterson dice como, no, es que Lorelai tenía razón, y Amy y Daniel como de, no, o sea, Luke está preocupado por su sobrino, y lo que también dijo algo muy, muy controversial, que al no ser su hijo, pues no sentía lo mismo, ¿no? O sea, como que si dejando un poco de lado la parte de que si no es tu hijo biológico, como que no puede ser el mismo tipo de sentimiento de protección. Se lo dijo muy, muy feo. De hecho, en lo que llegué a ver en Instagram tuvo mucho backlash por la forma en que lo dijo. Porque
God.
A pesar de que pues era su sobrino y pues lo puedes creer tanto como un hijo de tu sangre, ¿no? Entonces era como de... Entonces sí hubo un fuerte debate en torno a quién tiene la razón. Y yo, por supuesto, le doy la razón a Luke. Creo que Lorelai sobreactuó. No sé si sobreactuó, si es la palabra.
Sí. Sí,
y
sí.
Porque pues Rory estaba bien, o sea. Y el pobre Luke no sabía dónde estaba Jess, ni siquiera estaba viendo dónde más. Entonces hay un fuerte debate en torno a ese momento.
Yo creo que también la reacción de Lorelai sí es muy exagerada, o sea, pero tal vez sea porque en ese momento como que ya la gota que derramó el vaso, o sea, por fin puede ya gritar a los cuatro vientos que detesta a Jess, que ha sido todo un problema desde que llegó, que no. O sea, es que realmente hay mucho rechazo hacia él. Por ejemplo, en episodios pasados en el podcast de Scott Patterson, decían que en realidad, a pesar de que Stars Hollow, y esto sí me llamó la atención, es como un pueblo muy lindo y que todos son bienvenidos y que todos somos buenas personas y bonachones y te queremos mucho, en realidad siempre ven a Jess como el leproso, ¿no? Así como que hay mucho rechazo a él. Y es como, ay, o sea, ya mejor que se vaya, ya. O sea, nadie tiene ni un poquito de empatía con él. Y de aguantar un rato a lo que finalmente es un adolescente abandonado. Uh-huh. O sea, y relegado, pues que obviamente está enojado y que desconfía de los adultos, ¿no? Y por supuesto que va a desconfiar de Lorelai. Especialmente si le dicen que es como la mamá perfecta y buena onda, que no tiene
claro,
él.
Claro.
Entonces, no, yo también, a mí se me hace insensible Lorelai. Es otra vez estos berrinches y arrebatos que tiene, que es como, ¿qué onda, no? Pues eres una adulta.
Y justo para también ya, para entrar al tema.
Sí,
justo eso es también lo que pasa en este episodio de Primavera. Ahorita que estoy volviendo a ver la serie y no sé qué opinan los demás, pero es que Lorelai siempre es como muy infantil con su data de sus papás. Como de que... justo lo que puso era como de que eres, Emily es la única como que consciente en esa familia, y pues sí, o sea, tiene cosas raras como cualquier mamá de ese tipo de mamá, supongo, pero Lorelai nunca pone de su parte, o sea, siempre Emily está intentándolo, está buscando la forma de resarcir su relación con ella, y Lorelai siempre es muy tajante en su relación, en su corte con ella. Y creo que, digo, después de tantos años es como de, güey, pues ya, si no quieres nada, mejor córtalas para siempre, ¿no? Entonces, o también, si vas a depender de ellos económicamente, para pagar la escuela de tu hija, pues cede un poco. Pero siempre es como de berrinche, siempre es como de... no sé, se me hace muy infantil Lorelai. Me cae muy bien, fuera de su relación con su mamá, y Emily es de mis personajes favoritos. Y siempre es como de... pues, ¿por qué no la mete, la vez se mete del camino? Porque siempre tiene que estar siendo la berrinchuda con ella, cualquier cosa es como berrinche y demás, y es como de, güey, pues ya tienes 30, 40 años, no manches.
Sí, aquí en Spring ya está mucho más grande. Yo, ahora que lo, bueno, que se nos ocurrió esto, a propósito de que es 21 de marzo,
sí, y entra la primavera. Este episodio va a salir el 21 de marzo, sí, para nuestros planes, esperemos que estén teniendo un buen puente, disfrutándolo, y que mañana que regresen a clases o trabajo, pues hayan podido descansar, pero estamos grabándolo un poquito antes para que esté listo.
Y el proyecto es como ir comentando por ¿cómo se llama? Sí,
estaciones.
Estaciones y yo por seasons. Sí, porque o sea, nos pasó invierno, pero invierno a mí
lo haremos en diciembre.
Lo haremos en diciembre. A mí me gusta mucho porque bueno, la protagonista es Emily.
Ajá.
Y a mí invierno sí me atrapó y me gustó mucho porque fue como, no, Richard, ¿sabes? Y sí. Aquí ya en primavera, yo ahora que lo volví a ver...
ay, perdón por el sonido de fondo de los señores.
No, déjalo, esto es una joya cultural de nuestro país, pero eso concretamente de la capital. Fíjate que yo siento que Lorelai raya en lo cruel. O sea, yo ayer lo vi... y dije, ay, es que también, qué cruel, ¿no? O sea, como... se me hizo cruel desde invierno. Y, por ejemplo, ya en primavera como tal, o sea, la línea con Lorelai y Emily es que van a terapia. Van a terapia juntas. Y sí es muy divertido verlas en terapia porque poco se trata de la salud emocional en Gilmore Girls. Sí hay como cosas parecidas. En la serie original, de que, pues, por ejemplo, en alguna ocasión sugiere Lorelai como, pues, ¿por qué no vas con un terapeuta? Y vuelve a repetir lo mismo que ya había dicho Emily en su momento en la serie original, de que yo no le voy a pagar a alguien para que no me dé la razón, ¿no? Entonces, pero es interesante verlas juntas y lo mucho que les cuesta sincerarse, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso sí es un reto, pero a mí me parece que raya en lo cruel. Y también, por ejemplo, no me gusta, que también esto Scott Patterson lo ha dicho, no me gusta cómo se desenvuelve Luke en el revival. Scott Patterson hace poco lo dijo en su podcast, que de haber sabido él con más anticipación de qué trataba el guión, porque él fue casi como, sí, firmo, y sin ver nada, ¿no?
¿Sabes? Sí, no hubiera aceptado.
no hubiera aceptado. O sea, imagínate.
Y ese creo que también es el problema del revival. Y no sabemos, por supuesto, la porque no he visto entrevistas ni nada, pero de las principales de Rory, de bueno, de Lauren, de Amy, de Kelly y de Alexis. Pero lo que hemos oído a través de Scott, del podcast de Scott, es que a nadie le gustó el revival. O sea, como que todo está muy forzado, que rompían la relación de Lorelai y Suki como solo porque esta Melissa no podía estar. Michelle, que es, no me cae nada bien el personaje de Michelle, es como de, o sea, todo el revival a mí se me siente muy forzado, salvo la parte de Emily. Y creo que justo la historia de Emily es la única como que cierra bien y que acaba bien.
Sí. Sí, porque haciendo un breve recuento de qué es lo que sucede en Spring, bueno, tenemos a Lori y Emily que van a terapia, vemos el Festival de Primavera y Stars Hollow como ya en todo su esplendor, tenemos la Town Meeting otra vez, vemos a Rory con Logan, que ahorita vamos a eso. Otra vez no me gusta cómo se desenvuelve la relación entre Lorelai y Luke, no hay comunicación, se ocultan cosas. Respecto a lo que mencionas de Suki, no hay chef en el Dragonfly y Michelle está a punto de irse, ¿no? Y mientras tanto, Emily está entrevistándose con Luke porque, pues, resulta que Richard dejó dinero, ¿no? Para su franquicia, con esto que insistió tanto en la serie original. También hay personajes que volvemos a ver con más detenimiento que ya habían salido en invierno, pero que los volvemos a ver aquí como en otro contexto, es Paris y Doyle. Y pues sí, o sea, definitivamente este episodio se centra en Rory. No sé tú por dónde quieras comenzar. ¿Qué comentamos primero?
Pues si quieres la parte más corta, que es la del señor Kim. Es la única vez en toda la serie que vemos a Paddy Lane. Y es como de, ah, sí, hola, señor Kim. Y es un viejito ahí sin chiste y sin gracia. Como de, ah, sí, ahí está. Nunca lo he visto en 7 años, pero ahí está. Y es como de, ah, y creo que también eso no ha criticado mucho el trabajo, como de, ¿por? O sea, ¿cuál era la necesidad de poner al papá de Lane por 2 segundos?
Cuando pudo haber estado en otros episodios tan simbólicos como el episodio en el que se casa Lane.
Sí.
Por ejemplo. Sí, eso fue de plano así como, no, también no inventen. La famosa reunión en Chilton.
Ay, a mí me dio mucha risa, pero más por Rory, más que por Rory, por Paris, por Lisa, no es Lisa Kudrow, siempre me equivoco. Lisa, ¿cómo se llama?
¿Bill?
Siempre
olvido.
Neil.
No.
Ajá. Bueno, Lisa Paris Geller, siempre su apellido. Creo que fue lo mejor de esos momentos. Porque la parte de Rory es como de, ay, güey, ya, please, basta. No seas tan nefasta. Me da risa que mencionen a Tristan, pero no sale Chad Michael Murray. Y creo que también lo habló él con Scott porque no pudo estar en el revival. No me acuerdo si cómo lo dijo, pero me acuerdo que algo dijo al respecto.
Ah, ok.
Pero no sé, Paris Geller es de mis personajes favoritos. Y cómo se desenvuelve y cómo está sufriendo este momento. Y de hecho hay una frase que en esta parte que me gusta mucho, que dice: no puedo recordar los libros que he leído tanto como las comidas que he comido. Sin embargo, me han hecho yo. Es una frase de Ralph Waldo Emerson que me gustó mucho. Y
qué bonita.
No sé, ¿tú qué opinas de la reunión de Chilton?
A mí también me encanta y me gustó mucho ver a Paris tan vulnerable porque ciertamente, o al menos yo, sí me identifico con eso. O sea, sí hay que aprender a superar ciertas cosas. Pero sí, o sea, tú puedes ser como ya el gran adulto y tener a tus hijos y ser exitoso profesionalmente, pero tu yo adolescente a lo mejor siempre le van a doler o avergonzar algunas cosas, ¿no? Como ella lo menciona ahí. Porque, por ejemplo, yo veía en su momento que al fandom esto no le gustó de Paris, que la vieron como sí, como que
vulnerable.
Sí, o sea, que porque sí es tan exitosa, que no tiene congruencia, que le puedan esas cosas que ya pasaron hace mucho. Y claro que sí. Y yo,
aparte, justo me gustó la escena en el baño cuando llega Francine. me dio muchísima risa. Porque aparte la chica sigue igual, o sea, la actriz que interpreta a Francine.
Igualita.
Sigue exactamente igual. Entonces, me dio muchísima risa como todo ese retorno a Chilton, literalmente, ¿no? De el odio entre Francine y Paris y Rory, como de, ah, sí, cuídate, Francine, lindo día.
Ajá.
Es una nefasta ahorita, es como de, ah, volvemos a la Rory de Chilton que nos agrada, que queríamos.
Y así como segundos. Que nos vemos en la reunión de las Puff. Ah, no, no es cierto.
No podía porque nunca fueron.
No, a mí me gusta mucho todo lo que es en Chilton y Y también siento que se ve como pez en el agua Rory frente a grupo. Porque bueno, sí. Y que tú y yo que somos maestros, siempre es inspirador ver como gente que te inspira en el aula, y a mí eso me gusta. Y también me da mucha risa que vemos a Paris haciendo lo mismo, pero que, o sea, no, el grupo le teme, sí. Yo le he mandado, porque mi esposo así como que investiga cosas de marxismo y eso, entonces le echo mucha carrilla a veces, y yo le he mandado un clip así grabando en ese episodio la parte en la que cita a Stalin, Paris, oye, de que, bueno, era un psicópata, y por supuesto que era un tirano, y por supuesto que, pero si en algo coincido con él es, y corta la escena, ¿no? Y me da muchísima risa. Entonces, a mí me gusta mucho. Vemos al principal, al director. Ajá. Sí.
Está bien viejito también.
Ya, todos, pues, ay, por Dios. No, nosotros tenemos 15 años todavía, ¿verdad? Sí, a mí me gusta. Sí, me gusta. Y en cuanto a, no sé, ¿quieres que cambiemos de tema? Bueno, la reunión de Chilton me gusta.
Así, esto es más como personal, pero la actriz, la chica con la que Rory está escribiendo el libro, que es interpretada por Alex Kingston.
Oye, que es la que sale en ER.
Ajá, y en Doctor Who, no, y todo, sí. Me cae, o sea, esa actriz, su papel como que se me hizo fue igual forzado, no, como que sin sentido, pero ella como actriz me encanta. O sea, sí. Toda su actuación me gustó, me hizo reír un chingo. Me cayó mucho mejor que Rory. O sea, Rory neta se me hace muy nefasto, ya me van a odiar en los de Gilmore Girls, que nos oigan, pero es que neta no soporta a Rory en el revival. Pero creo que la participación de Alex Kingston me gustó.
No, es que, ¿sabes qué? Hablando del cast, hay un gran cast en el revival. Por ejemplo, yo estaba cayéndole en la cuenta de que Jack Smith, este señor con el que empieza a salir Emily, es Ray Wise. Él sale en Twin Peaks. Y
no hizo Twin Peaks, la tengo pendiente todavía.
Y para quien sea fan de Twin Peaks como yo, o sea, es ni más ni menos que el papá de Laura Palmer. Entonces es como, wow, o sea, verlo ahí ya cuando me di cuenta de que era él, yo dije, wow.
También hay muchísimo fanservice, porque, o sea, como rápidamente, creo que lo mencionamos anteriormente en personajes que han salido en Gilmore, pero en la escena donde están en Nueva York, sale la hija, sale May. Ay, siempre son malísimos con los nombres. Ahí les digo, Parenthood. Sale la actriz que interpreta a la hija de
May Whitman.
May Whitman, exacto. May Whitman sale como 2 segundos en esa escena de Nueva York. Como que hay mucho fanservice también, como de cosas que tienen que ver con el mundo de fuera de Gilmore. Entonces también eso sí. Es chido. Pero a la vez, como que las storylines que importan, como que no se concretan y son como de. Ugh, o sea, no llegan a ningún lado.
No, es nada más como que el cameo bonito, ¿no?
Sí.
Y ya. O sea. Sí. Pues.
No, y también no, aquí es donde tenemos la parte del gay parade, ¿no? De que no hay gays en Sarge Hollow, que hay uno, y luego está la broma de como que Taylor, este momento de salir de closet, ¿no? Como que todo el mundo piensa que Taylor es gay, pero nadie lo dice. Y que se ocurre en el town meeting.
Sí, si quieres cambiamos el tema a Sarge Hollow, ¿cómo vemos a Sarge Hollow y al pueblito? Prácticamente igual.
Sí. De hecho, creo que lo comentó Scott Patterson, que reconstruyeron todo el set, porque el set fue destruido después de que acabó la serie, que el set fue prácticamente vuelto a hacer para el revival.
Sí, y sí se nota, o sea, sí se nota que se ve todo, también esto Lauren Graham lo comenta en su libro, que todo era exactamente igual, pero nuevo, o sea, se veía recién pintado, recién hecho, y que sí no lograron tener las medidas exactas, entonces siempre estaba todo como un poquito... A ella se le hacía como corrido, o sea, como que... De hecho, a veces le pasaba a ella que chocaba con las cosas, por ejemplo, en la casa. Entonces, se me hizo eso muy interesante, como que ella no... Ella, por ejemplo, así del revival también ha comentado eso, ¿no? Que ella estaba nerviosa, o sea, realmente ella no se sentía al 100 grabando las escenas, se sentía nerviosa.
Sí.
Y bueno, traté de notar eso. No, no lo noto. Ella dice que sí, pero no me parece. Y vemos en el town meeting como cositas. Bueno, vemos a todos los personajes. Y en Stars Hollow otra vez vemos sus festivales. El cine que tienen ellos, como este cine antiguito de donde, bueno, que es en realidad donde trabaja Kirk y que ponen así como películas de época.
Sí.
Y vemos el estreno de A Film by Kirk 2, que. No, a mí me gusta más el 1.
Es un clásico. Y justo lo acaban de comentar con el podcast de Scott. que igual sí salió en esa segunda temporada, no me acuerdo qué capítulo exactamente, pero sí,
igual,
como que
en
es...
el del accidente de
Robert. Ah, claro, que es legendario el, entre el fandom, el Afield McKirk. Es que hay una segunda parte, creo que también está lindo, pero sí, me gustó el tema de primero, es como de simpático. Y de hecho, la actriz que interpreta a la novia de Kirk en el primero fue invitada al podcast recientemente. No me encantó su participación porque siento que no, o sea, como que fue de súper relleno, porque como que no sabía nada de Gilmore. Entonces, no me encantó su participación en el podcast de Scott. Pero justamente sí hablaron de ese episodio hace poquito.
Sí, es en esta semana. Lo que pasa es que han estado dividiendo mucho las secciones. O sea, por ejemplo, ya en el podcast de Scott Patterson, ya incluso las referencias, las pop culture reference, tienen un podcast aparte.
Soy muy fan de los minisodes con Riley. Riley, soy fan, soy de ese grupo de escuchas del podcast que aman a Riley y a Daniel, porque son muy chistosas. Y y sí, yo sí soy fan de que hayan hecho eso.
De aparte las referencias.
Sí, es que sí dan para mucho. Riley tenga su propia sección, sí me da mucha risa. Y me gusta mucho porque sí le da chance.
Yo creo que sí daba para una entrega aparte porque sí son muchísimas las referencias.
Sí.
Y la verdad es que entendiéndolas, sí entiendes más los chistes o entiendes más a cómo va a terminar el episodio o por qué se están apoyando en ciertas cosas para el episodio. Como el que hicimos de A Star Is Born, pues es todo un homenaje.
Sí, sí.
Es todo un homenaje a esto.
Sí, no, lo que dicen en el podcast es que es una serie muy inteligente. O sea, a pesar de los problemas que puede llegar a tener vistos a distancia, mete muchas cuestiones de cultura e historia que si no las cachas, te pueden ir los chistes muy, muy fácilmente.
Sí, la verdad es que le exige mucho al espectador la serie. Uh-huh. O sea, realmente te exige como tener cultura general.
Sí.
Sí, pues hay mucha cultura americana, sin duda, pero...
También.
Ajá, pero sí, sí te exige como tener cultura general y así como la antena bien aguda.
Pasaron el celular porque estoy a punto de quedarme sin batería, pero siguen la vuelta tuya a ver si lo logro.
Pues a mí algo que no me gusta, regresando a que sí, ya sabemos que Melissa McCarthy no pudo grabar como se esperaba en el revival porque es de las grandes hiperestrellas que salieron de ahí, ¿no? O sea, para, digamos, de Gilmore Girls y... Alguien que se haya llegado como a esas grandes ligas de Hollywood con, ¿cómo se llama? Taquilleras, las películas, las producciones. Pues ella, ¿no? Melissa McCartney. Siento que me escucho como con eco, ya no.
Perdón, fui yo, perdón.
Sí, no te disculpes. Bueno, no sé, no me gustó eso. Y yo no capté, esto lo entendí hasta después, que varios de los chefs que vemos en el Dragonfly Inn sí son chefs en la vida real.
Eso no, o sea, lo único que me acuerdo fue la que salió en el episodio de Primavera, que es la que acaba corriendo porque no es no es Suki.
Ajá. Sí, hay varios que en la vida real son chefs. De hecho, creo que casi todos. Y que han sido invitados en shows como MasterChef o cosas así. Entonces, ese tipo de cosas a mí sí se me fueron, la verdad.
Órale, eso yo también las desconozco.
Sí, entonces por ahí si alguien nos puede retroalimentar en redes sociales, si es que ustedes cacharon quienes estuvieron por ahí de invitados en el revival, pues nos retroalimentan. Porque yo la verdad se me fue, yo esto lo supe después por artículos o cosillas que vi. Pero, bueno, justo antes de que se nos cortara la primera parte de este episodio, yo te estaba preguntando como, ¿tú qué pensabas sobre Suki y Michelle como dejando el barco del Dragonfly Inn? Porque sí entiendo que puede ser muy difícil como ya una vez que concretas algún proyecto y como pues ya, ¿no? O sea, ya lo tenemos, ahora que sigue, y que pueda entrar como una ligera crisis. Pero sí se me hace un poco triste como que dejaron a Lorelai, ¿no? O sea, como que, bueno, si ya no hay nada más... Porque Michelle le decía, ¿no? Así como, es que hay que abrir aunque sea otra sucursal, ¿no? O algo así. Pero no sé, ¿tú qué opinas de cómo abordaron eso? O sea, de que ya no les estaba llenando este proyecto.
Creo que es parte del problema de escritura que tiene el revival, de que hay cosas que no tienen que ver con los personajes, ¿no? O sea, como que justo lo que se comenta, lo que comentamos hace poco en otros episodios, que era el Dragonfly, pues era un proyecto de Suki y de Lorelai, que de la noche a la mañana, digo, supongo que lo hicieron porque Melissa no podía volver al revival más tiempo, más que la escena rápida en la que vuelve. Uh-huh. Pues como que se siente fuera de personaje. En el caso de Melissa, de Suki.
Sí.
Y Michelle en general no me cae bien, el personaje. O sea, Yannick creo que es un gran actor, pero el personaje de Michelle no me encanta. Me desespera mucho. Y no sé, o sea, como que me hubiera gustado que lo dejaran así, menos drama en esa parte y mejor se enfocaran en la relación de las Gilmore, de las tres, más que en ese drama de Dragonfly, ¿no? Porque también de ese episodio de Spring, de Primavera, está todo el drama de los actores que están en el otro pueblo y demás, y es como que quieren volver a la trama de la serie de problemas de pueblo, problemas de familia y así, pero a la vez como que no les da tiempo de resolver tantas cosas a la vez, en 4 episodios, entonces como que dejaron muchas cosas medio forzadas, y no sé. Creo que es parte de los problemas que yo tengo con el revival.
Sí, es que como dices tú, o sea, ya a esto le hemos dado vueltas varias veces y el revival en general pues se siente forzado, y a pesar de que tuvieron tiempo para escribirlo, porque al menos lo que dice Lauren Graham en su libro, que tengo, sigo pendiente con regrabar ese episodio debido al audio, que bueno, de pronto durante 4 o 5 años o más, de pronto le hablaba Amy Sherman Palladino y así como, oye, ¿ya leíste Wild? Sí, ya lo leí. ¿Y viste la película? Sí. Ah, ok, bueno, que estés bien, adiós. Y le colgaba, ¿no? Y así uh-huh. como de, ah, okay. Ok, ¿no? O sea, sí. Nunca le reveló que era lo que estaba haciendo, pero como que ella ya en retrospectiva era como, estaban escribiendo el guión, estaban sí. dándole vueltas, ¿no? También, por ejemplo, recuerda ella como anécdotas, que todavía no llegamos a ese episodio, pero sobre, que le preguntaba sobre musicales, ¿no? Ajá. Como, ¿ya viste tal musical? No, pues sí, obviamente, o ¿ya viste tal otro? Y esto lo vamos a tener hasta la película o episodio, como le quieran llamar, de verano, ¿no? Con este gran musical que tampoco nos encanta, ¿no? De Stars Hollow. Entonces, okay. Sí, en general se siente forzado y estoy de acuerdo, o sea, tampoco terminan como de llenar los huecos, ¿no? Uh-huh. Terminan de llenar los huecos como, por ejemplo, alguna vez también que hacíamos el episodio sobre amistad en Gilmore Girls y que comparamos la amistad de Lane y Rory con la amistad de Suki y Lorelai, como en diversión de, o sea, solo por diversión de tratar de rellenar estos huecos, yo aventuré como la teoría de que quizás a la mera hora Suki y Lorelai no estaban trabajando tan bien juntas, porque ya hemos visto algunos conflictos entre ellas a la hora de trabajar, y yo dije, quizás esa podría haber sido una explicación para que no fuera como tan simple de que pues es que se fue con Jackson, ¿no?
Sí, no, pero justo se me hace como muy, como ya lo dije, bueno, muy forzado. Y como digo, en el caso de Rory, que también lo comentamos, creo que hay cosas que tienen, o sea, yo viéndolo con perspectiva, tal vez tienen sentido, pero aún así, en general, el revival nos dejó mucho de ver.
Sí. Sí. Mucho, mucho, mucho. Yo creo que también algo que me llamó mucho la atención fue ver como la vida de Paris, que vimos su casa en Nueva York, divorciado de Doyle, que eso me dolió mucho.
Sí, me gustó mucho esa escena con Paris y Doyle y los niños. Y justo lo comentamos hace rato, como este regreso de Paris, de a pesar de que tiene todo lo que ha logrado, y más como que sigue siendo insegura por dentro. O sea, eso también, creo que eso me pareció muy realista de mostrar. Creo que quedaba bien todo el personaje de Paris y no fuera de lugar, ¿no? O sea, como que a pesar de que logró ser tan en los PhD y no sé cuántas más cosas de haber logrado, el ver a Tristan, por ejemplo, la tiró en 3 segundos.
La descoloca.
Exacto. Entonces, como que siento que eso sí queda entre el personaje de Paris. Y tal vez lo de Lorelai y Rory sí quedaban ellas, pero como que esperabas un poco de crecimiento después de tanto tiempo, ¿no? Digo, en el caso de Paris, pues no es principal, es secundario. Entonces, que no haya tanto crecimiento, pues está bien. Pero en el caso de Rory y de Lorelai, después de tanto, y que también ya tuvo el problema con Dean, de que ya se metió con un hombre casado y demás, uh-huh. Es como de, ¿por qué no aprendió de sus errores? O, no sé, ¿no? Y luego tampoco hemos hablado de toda esta escena de nefasta donde, cuando va a lo del pedir trabajo con la, el, la editorial esta, el periodiquito, el periódico este, no recuerdo cómo se llama, que también llega, llega como muy prepotente, como la, la más fregona, y es como de, güey, ni siquiera te molestaste en investigar nada del lugar, no sabes de qué va, no tienes idea de nada, ¿no?
Cuando, tú dices cuando va como, como a una oficina en donde está como una influencer.
Sí.
Que la están
sí,
buscando, sí. Porque en este episodio apenas, apenas la están buscando. Sí, o sea, en este, es que creo que ese es como el que sigue.
Ah, entonces me seguí, no me di cuenta.
Sí, te seguiste. Porque
ay,
en este.
Ay, con razón, es eterno.
No. Sí, o sea, en este ya, sí, totalmente tenemos a, ya para entrarle a Rory, o sea, tenemos a Rory como buscando trabajo. Y no encuentra nada que, pues sí, o sea, que como que la convenza. Está buscando su mentado Loki outfit y tan, pues, su atuendo de la buena suerte. Bueno, su, ¿cómo lo traducimos? Pues sí, así como su
sí, la atuendo de la buena suerte.
Su ajuar, ajá, de la buena suerte. Y no lo encuentra. Entonces, la, de las primer, la primera escena que tenemos con Rory en, este, en el The Spring es como todavía estaba trabajando el libro que va a ser como con esta autora británica. Ajá. Y bueno, así como que tomando notas al aire. Y luego de pronto nos sueltan la bomba de que se sigue viendo con Logan. No. Sí. No, sí, no, sí. No. Y luego cacha, los cacha Mitchum.
Mitchum. Sí, sí.
Sí, qué incómodo. Y ahí como yo no capté, fíjate, yo la primera vez que lo vi no lo entendí, porque la escena es muy incómoda, o sea, la escena es totalmente incómoda, Mitchum está así como, ah, pues no sabía que todavía se seguían viendo, no sabía que todavía estaban en contacto, y, sí, no. Y Logan está muy incómodo, así de, no, es que yo supe que iba a estar aquí, y pues yo le rogué para que tuviéramos el almuerzo juntos, y no es que... Pero en realidad es todo, o sea, Rory se ve súper incómoda.
Totalmente.
Y ya hasta el final del episodio entendemos por qué, porque él está comprometido. Y vemos a Rory mintiéndole a Lorelai descaradamente, ¿no? O sea, diciéndoles que yo me estoy quedando con Didi cada vez que vengo a Londres. Y en una de esas, Lorelai le pregunta, oye, ¿Didi no se ha cansado de ti todavía? Y ella como de, ¿quién? ¿Quién es Didi? ¿No? Y tu amiga, ¿no? Sí, no, todo bien. O sea, güey, dices tú, no, eso es como muy decepcionante. O sea, como que cómo puede estar tan codependiente de una persona que para empezar, es que yo pienso, yo aquí ya hace poco me aventé la 7 y la verdad yo creo que el momento de Logan y Rory sí era cuando Logan le pidió matrimonio. Yo creo que él sí estaba dispuesto a dejar el linaje Huntsberger y le decía vámonos a San Francisco, si no me equivoco, y así como o a cualquier otro lugar. Y yo trabajo en esto y lo otro, y también tú puedes trabajar. O sea, como que él sí se veía de veras fuera de su, del mundo de su familia con Rory. Y sí. Rory pues lo dejó pasar. O sea, no sé por qué todavía. O sea, a lo mejor ella quería hacer más cosas con su carrera. O esperaba ella salir de Yale y hacer otros proyectos profesionales, pero tampoco la vemos haciendo eso en el revival.
Es que, o sea, lo justo es que tampoco, vi hace mucho la séptima temporada, entonces no me acuerdo muy bien, pero ¿qué pasó en ese punto? Porque según yo recuerdo, la última temporada acaba con Rory yéndose a no sé dónde, que todo el pueblo la decide y demás.
De gira para cubrir la gira de Obama.
Ah, claro. Entonces, ¿cómo llegamos de esa Rory con un futuro medio planeado a esta Rory treintañera, pegándome un poco en la edad también, que no tiene... Yo creo que ni siquiera como bases morales. O sea, dejando de lado la parte de trabajo, la parte de vivienda y demás, no tiene bases morales. O sea, está yendo de un lado para otro, siendo completamente nefasta en todos los sentidos. No sé, como que algo ahí se perdió con Rory.
Sí. Sí, porque de hecho, por ejemplo, antes cuando nos presentan a su novio Paul, o sea, es también muy incómodo y no, la verdad es que no da risa. O sea, sí. Al menos a mí no me dio risa. Era como, eso es en invierno. Ajá, y es como, es súper incómodo y no checa con todo el arco que habían construido de Rory en cuanto a sus relaciones. O sea, ella nunca fue así, como de utilizar a la gente. O sea, sí se rompe mucho. O sea, a mí me encanta Rory porque además sí hay como todo un debate en internet de que Rory en realidad es una bitch, ¿no? Pero a mí sí me gusta su personaje. Yo creo que también se vale equivocarse, o sea, y pues quién no se equivoca cuando estás así joven y siempre, cuando sea. Pero sí, en la serie original yo creo que ella siempre sabe bien quién es, ¿no? Y de cualquier modo, digamos, aprende de sus errores. No lo sé, o sea, creo yo que de cualquier modo sí hay una ruptura muy rara en cuanto a cómo nos la presentan en el revival.
Sí, o sea, porque tío, es justo lo que te digo. O sea, la parte de poner el cuerno a alguien, o sea, de poner el cuerno, que en este caso hace con Dean en la serie original, es como de nuevo lo repite aquí con Logan, ¿no? Es como de mi Logan, es que es como de, güey, pues no lo hice tal cual, pero es como lo mismo, ¿no? Como zona de confort, lo que conoce, y es como de. Y, o sea, otra cosa que también. No me acuerdo en qué episodio es cuando sale Jess, creo que es el primerito, el de invierno, o el. No es cierto, el.
No en sé verano. Qué
episodio, en verano. Y pues Jess se ve un crecimiento importante en el personaje, ¿no? Un crecimiento que no vimos en la serie original y que me gustó ver en el revival. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? O sea, porque incluso como que hasta Jess es como de, pues tú de esto no eres tú.
O otra sea, vez.
¿Cuál es la rola de quien yo me enamoré, no?
Sí, yo creo que, bueno, también aquí, o sea, al menos en este episodio que se centra tanto en Rory, porque al principio en invierno la vemos como nada más muy ocupada contestando miles de celulares y viajando de un lado a otro, o sea, como de Londres a Connecticut y hasta ahí, ¿no? Y aquí en este sí que ya es totalmente sobre ella y que ya la vemos, bueno, por ejemplo a mí, o sea, no me gusta el viaje a Nueva York. Que hace con Lorelai, porque finalmente ella ya está muy desesperada, o sea, como que no la convence nada, o sea, por ejemplo, también se me hace un poco triste que se le haga poca cosa regresar a Chilton a dar clases, como que ya ella, o sea, ya, y la entiendo también porque, bueno, quiere hacer más, no quiere conformarse con dar clases y quedarse ahí. Pero para ella es como lo peor, o sea...
No, claro, y aparte también habla de su privilegio, ¿no? Porque es una niña rica, que que prácticamente le bajaron el cielo a las estrellas en su momento, y ahora pues nunca ha tenido un trabajo, o sea, como bien o así, y ahora quiere pues ya ser la siguiente Cristina Mampur sin haber sufrido, o echarle ganitas, ¿no? Solamente digo, como que siempre hay un vacío entre la serie original y este momento, en qué momento Rory perdió tanto el piso.
Ah, ándale, es que también yo aquí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque como dices tú, no es solamente la parte profesional, o sea, y aquí voy a hacer un paréntesis porque investigando un poquito, Amy Sherman-Palladino lo que ha dicho en defensa de cómo se presentó a Rory en el revival es que ella, así como en resumidas cuentas, dice que todos tenemos a Rory en un pedestal, o sea, y como que no aceptamos que se equivoque y no aceptamos que tenga fallas. Y que ella quiso presentar a eso en Rory, o sea, que tiene defectos, fracasos también, y además como presentar el contexto en el que el periodismo pues ya murió, o sea, o al menos el periodismo que a ella le gustaba y que ella conocía. Y lo presenta como con esta influencer que la está buscando y que y le insiste mucho, Rory, te esperamos en la revista, no sé qué. Y ella dice, pues es que todo lo que ella ya conocía como que ya no es, ¿no? Entonces sus últimos recursos, y los aprovechas de cualquier modo, Mitchum le consigue como esta entrevista en Condenas, que en realidad es algo como muy difícil de conseguir, si no es que imposible, al menos como lo presentan en la serie, pero bueno, se van así como a lo alto. Claro. Y también le va mal en la entrevista, o sea, realmente el personaje toca fondo viendo que no tiene proyectos, no tiene ideas. Nos pintan que tuvo un artículo muy famoso en el New Yorker.
New York Times. Ah, sí, sí,
New York, New York Times.
Uno de esos.
Uno de los dos. Ajá. Sí. Y ella así como, bueno, sigo como que con eso, y ellos pues no están interesados. Entonces,
sí, como que tuvo su único hit en mí, su único hit, y ya de ahí se quedó y ya no hizo más. Es lo que
me va a entender. y ya no hizo más, y todos es como, ¿y qué has hecho? ¿Y qué has hecho? ¿Y qué has hecho? ¿Y qué has escrito? Y también puede ser que aquí estemos como en su parte profesional viéndola como en ese sentido de que cuando los escritores no tienen ideas y no tienen, o sea, nada que decir todavía. Puede ser que claro. Sí. Ahora, Alexis Bledel sí ha confesado, ella es como de muy pocas palabras, ¿no? Y lo poco que yo pude investigar fue que en una entrevista admitió que no estaba completamente enamorada de cómo terminó el especial. O sea, no le gustó. Que ella esperaba que Rory a lo largo de este especial pudiera encarrilar y encontrar el sentido de su vida, pero que esto no pasa. Y que eso la decepcionó. O sea, que sí está de acuerdo en que el personaje tenía que tener algún tipo de conflicto, pero no hay una resolución. Exacto. Sí, no, o sea, por ejemplo, también eso de cuando se va a Nueva York y que se va en tacones. Como hacer las entrevistas y hacer filas y con la falda.
Que se queda dormida, y es como de. Ajá. O sea, no sé, como que. No es lo que no me acaba de encantar.
No.
Pero bueno, igual sí que ya estamos cerrando también, porque si no vamos a echar otra vez 2 horas.
Sí.
Los papás. Pero pues. Yo también queríamos oír a la gente que nos está oyendo, ¿no? ¿Qué opinan de? Bueno, ya hemos preguntado muchas veces esto, pero específicamente del
episodio de Robin, el Revival.
Ajá. De Robin, el Revival, pero más específicamente de Primavera, del episodio de Spring, del Revival. Pues qué opinión les merece. ¿En qué están de acuerdo con nosotros? ¿En qué no? Y pues también eventualmente en verano y el resto de las estaciones haremos recapitulación y de nuevo comentaremos los otros 3 episodios del Revival. Pero pues ahorita, pues como justamente hoy se celebra el... ¿Es el natalicio, no? Sí, el natalicio sí. De Juárez, como también el día de la primavera, 21 de marzo. Pues por eso quisimos empezar esta semana de puente también con este episodio especial, porque estamos los dos después de 3 meses de estarlo programando.
Sí, oye. No, sí, yo creo que sí lo abarcamos todo, la verdad. Dijimos todo lo que se ve de Rory en el episodio. Y claro que nos retroalimenten en las redes sociales. Si les recordamos, estamos en Twitter, Facebook, Instagram como @GameRapper.
Y así estaremos un buen rato.
Sí.
Y pues creo que solo nos queda despedirnos. Sí. Estuvimos con ustedes Rodrigo Yescas y Rebeca Mejía, y pues muchas gracias por acompañarnos en otra entrega de Gilmore Hour. Esperamos nos oigan en las siguientes emisiones, en las que seguiremos trabajando arduamente.
Así es, sí. Buenas noches, que tengan una excelente semana.
Hasta luego.
Bye.